comenzamos este domingo hablando del tiempo. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
Muy bien, fenomenal. Parece que la semana que viene van a volver a subir las temperaturas, ¿no?
Pues sí, lo que nos queda de agosto va a haber un pequeño repunte de temperaturas, un tiempo muy estable, tranquilo, anticiclónico, y habrá que esperar a que entre septiembre para que empiece a cambiar un poquito el tiempo, sobre todo por el noroeste. Va a llegar una nueva borrasca que va a afectar un poco de refilón a la península, y eso se va a traducir a partir del jueves-viernes en una ligera ya bajada de temperaturas, en un tiempo algo más revuelto, tormentoso, sobre todo en la zona de Galicia, y desde ahí se irá extendiendo esa nubosidad, esos chubascos tormentosos a otras zonas del Cantábrico y del oeste. Pero como te digo, hasta el miércoles de momento tenemos que esperar un predominio de cielos bastante despejados en la península, quizá todavía con algo de nubosidad en el norte, en el Cantábrico y en la zona del noreste. Hoy en Cataluña, por ejemplo, a estas horas tenemos nubes, también en la zona del litoral levantino. Pero esas nubes poco a poco van a ir dando paso al sol, y con el sol, en consecuencia, las temperaturas irán subiendo, ¿no? Y vamos a pasar un poquito más de calor.
Bueno, pues aprovechamos para hablar de las temperaturas. Una cosa que te quería preguntar es que muchas veces tú ves un termómetro en la calle que pone, yo qué sé, 45 grados. Y luego te dicen que no, que no se ha llegado a los 45 grados, que la temperatura era más baja. ¿Por qué esta diferencia? Claro. ¿Porque funcionan mal o por qué?
Bueno, fíjate, el problema de esos termómetros es que lo que están midiendo en realidad no es la temperatura real del ambiente, sino la temperatura del aire que hay atrapado en la cajita pequeñita donde está situado el sensor de temperatura. Ese lugar está mal ventilado y eso provoca que el aire en su interior se recaliente. De ahí que la medida que marcan esos termómetros, pues como bien dices, es algunos grados mayor que la verdadera. Fíjate que tampoco es correcto distinguir, a veces se hace, entre la temperatura del aire al sol y a la sombra,
Sí.
Ya que tanto al sol como a la sombra el aire está a la misma temperatura, aunque nos parezca increíble.
¿Ah, sí?
Porque, fíjate, pasamos más calor al sol no porque el aire que nos rodea está más caliente, sino porque los rayos inciden directamente sobre nosotros y elevan nuestra temperatura. Pero el aire, si lo midiéramos, está igual al sol que a la sombra,
¿no? ¿Y cómo se transmite el calor por el aire?
Bueno, podríamos pensar que son los rayos del sol, ¿no?, los que se encargan directamente de calentar el aire al atravesarlo, ¿no?
Sí.
Pero esto, fíjate que no es así. El aire es un pésimo conductor del calor y únicamente se calienta por contacto directo con la fuente de calor. Pero claro, el sol está demasiado lejos, está a millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, ¿cómo se calienta el aire? Bueno, pues el calor se transmite desde abajo hasta arriba. La radiación solar se encarga de calentar el suelo.
Ah, sí.
Y este hace lo propio con el aire, con la capita de aire que hay pegado a él. De esa manera, el mecanismo que se encarga de transmitir hacia arriba en la atmósfera ese calor del suelo es lo que se llama la convección, que es lo que da origen a las nubes de tormenta.
Ya. ¿Y en qué momento del día suele hacer más calor? Porque siempre se dice, por ejemplo, que no tomes el sol entre las 12 y las 6. ¿Es en ese momento cuando está la temperatura más alta o...?
Claro, fíjate que las oscilaciones diarias de la temperatura evidentemente vienen marcadas por el ciclo solar día-noche, ¿no? Si nos fijamos únicamente en el sol, podríamos pensar que la temperatura máxima debería alcanzarse cuando el sol está más arriba, que sería hacia el mediodía, ¿eh?
Sí.
Aunque aquí también hay que distinguir entre el mediodía de la hora solar o el mediodía de la hora local.
Sí.
Por ejemplo, ahora aquí en la península en verano hay una diferencia de 2 horas, ¿no? Bien, pues justamente en ese momento del día, sobre las 2 de la tarde, ahora aquí en verano, hora oficial de la península, es cuando el sol se sitúa más arriba sobre nuestras cabezas, y sin embargo, todos lo hemos percibido, cuando más calor hace es en las horas posteriores, ¿no? La temperatura máxima se alcanza entre las 4:30 y las 6 de la tarde, ahora en verano.
Sí, ahí es como el momento de no salir.
Claro, entonces lo que ocurre es que si bien a partir de mediodía el sol va bajando muy lentamente, el suelo, sin embargo, sigue calentándose todavía un rato más, irradiando calor hacia arriba durante algunas horas, y por eso culmina el calentamiento del aire pues unas horas después de ese mediodía.
¿Y en qué momento de la noche se registra normalmente la mínima de temperaturas?
Bueno, por la noche, ¿qué ocurre? Pues que al ponerse el sol, el suelo evidentemente deja de calentarse, pero no por ello deja de seguir emitiendo calor el suelo hacia arriba, ¿no? Ese calor que se ha ido acumulando durante el día. Bien, por la noche, ¿qué ocurre? Pues que el aire pegado al suelo se va enfriando progresivamente, ¿eh? Ese enfriamiento culmina poco después, fíjate, de la salida del sol, no a mitad de la madrugada, sino más o menos, ahora en verano, cerca de las 8 de la mañana, es cuando se alcanzaría la temperatura mínima.
Ya. ¿Y por qué la noche suele ser más fría cuando el cielo está totalmente despejado, por ejemplo, que cuando hay nubes?
Bueno, efectivamente, eso es así. Lo que ocurre es que la presencia de nubes impide que parte del calor que escapa del
se
suelo
vaya,
durante
¿no?,
la noche abandone las capas bajas de la atmósfera, ya que las nubes, por decirlo así, serían como una barrera, ¿no?, para ese calor que irradia la Tierra durante la noche. Si no tenemos nubes, ¿qué ocurre? Pues que ese calor escapa hacia arriba y el suelo se enfría mucho más, ¿no? Hay un refrán que ahora recuerdo que dice algo así como que con nubes en el cielo nunca hiela en el suelo, ¿no? Y eso es una verdad, ¿no?
Y nunca la temperatura durante el día es, al revés, nunca la temperatura durante la noche es mayor que durante el día, eso nunca pasa.
Bueno, no es habitual, por lo que te he dicho antes, que sigue el ciclo día-noche, pero fíjate que algunas veces ocurre eso, ¿eh? Por ejemplo, ahora en verano hay un curioso fenómeno que está relacionado con el viento, que se llama efecto Foehn, y que se produce a veces en algunos valles del Pirineo, por ejemplo, también en puntos del litoral cantábrico. Tenemos un típico día en el Cantábrico fresco, que ha habido lloviznas, que no son nada raros por ahí esos días, ¿no? Entonces, si entra Foehn por la noche, se produce esa entrada de viento muy concreto, pues las temperaturas por la noche empiezan a subir y a lo mejor por el día hemos tenido en torno a 20 grados y a las 2 de la mañana se alcanzan los 30 grados en un valle de estos del Pirineo, ¿no? Sería un caso en el que se daría justamente lo contrario, una temperatura más elevada por la noche que por el día.
Lo que sí que ocurre también algunas veces es que la diferencia de temperatura entre el día y la noche es enorme. Siempre se ha hablado, por ejemplo, del desierto, donde hay unos días calurosísimos y luego las noches son muy frías.
Claro.
Pero ocurre también en otros sitios, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima es lo que nosotros llamamos la amplitud térmica diaria, ¿no? Y como bien dices, sus valores más altos suelen darse en zonas de clima continental, zonas alejadas del mar, como aquí en la península, por ejemplo, ocurre en todo el interior, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, ahora a finales de agosto las noches empiezan a ser cada vez un poquito más largas y es habitual tener días con esos grandes contrastes entre el día y la noche. No es raro superar con holgura, por ejemplo, los 30 grados de máxima ahora en capitales del interior y por la noche acercarnos ya a los 10, ¿no? Tenemos una amplitud térmica de 20 grados, incluso en capitales más frías como pueden ser Soria o Burgos, pues esas amplitudes térmicas pueden llegar a ser de hasta 25 grados, ¿eh? O sea que la cosa
Qué
es bastante importante.
Es enorme, sí. Bueno, estamos hablando de máximas y de mínimas, pero también habría que explicar a lo mejor qué es la temperatura media de un lugar, ¿no?
Claro. Bueno, saber cuál es la temperatura media de una ciudad durante un mes concreto puede resultar útil si la comparamos con la de nuestro lugar de residencia, donde vivimos, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso porque también nos puede llevar a engaño. Fíjate, por ejemplo, si pensamos en dos ciudades de nuestro país como son Ávila y Gijón, ¿no? Así en un principio nos parecen bastante diferentes, ¿no? Bien, pues fíjate qué curioso que las temperaturas medias del mes de agosto coinciden tanto en Ávila como en Gijón. Está en torno a 20 grados la media, ¿no? Entonces, claro, si alguien no conoce estas ciudades, pues podría pensar que, bueno, que da igual ir a Ávila que a Gijón, ¿no? La temperatura media es igual. Pero, ¿qué ocurre? Pues fíjate que vamos a pensar en la media de las temperaturas máximas y en Ávila es de casi 27 grados, sin embargo, en Gijón es de 23. Entonces, ahí ya vemos una diferencia muy clara, ¿no? Evidentemente, ahora en verano hace mucho más calor al mediodía si estamos en Ávila un día de tiempo típico de verano
que en Gijón,
que
¿no?
si estamos en Gijón. Sin embargo, ¿qué ocurre por la noche? Pues que la media de las mínimas es de 12 grados en Ávila y de 16 en Gijón. Evidentemente, mucho más frío en el interior, en Ávila, y un ambiente fresco, el que tenemos por las noches normalmente en el Cantábrico. Por lo tanto, el dato de la temperatura media, como ves,
es un poco engañoso.
Efectivamente. Lo interesante sería saber cuál es la media de las máximas y de las mínimas. Eso nos daría una información mucho más útil.
Bueno, pues ya ven, les hemos contado un montón de cosas sobre las temperaturas, esas que van a seguir subiendo a comienzos de semana y que a partir del miércoles, jueves, irán bajando de nuevo. José Miguel Viñas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Beatriz, que
pases
buena semana.
Hasta luego.
Un abrazo.